Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Let's go, girls.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Les llamará la atención que este programa, Terapia del Alma, se inicie con una voz masculina. Bueno, tenemos un tiempo raro en Resistencia y en todo el Chaco. Está haciendo frío, es un frío al que no estamos acostumbrados y hay gente que a veces se descuida. ¿Qué quiere decir que se descuida? Que no se abriga como corresponde. Y entonces se producen esas caídas que le llamamos gripe, angina, ¿no? Que los médicos interpretan y saben de qué se trata. Nosotros lo único que podemos hacer es darle consejos para que se cuiden. Como nuestra conductora no se cuidó, hoy está con sus nanas. Bueno, vamos a llamarle con sus dolencias. Y entonces, como no puede hablarles a ustedes, me ha pedido que la reemplace. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. De todas maneras, yo les quiero pasar nuestros teléfonos, que son el 44-32-920, que es un teléfono fijo de la radio, o de lo contrario, el 3624 594578. Ahí nos dejan todas las quejas y yo voy a ver a la conductora del programa, la señora Avellaneda, después del mismo, y le voy a decir todas las quejas o de las otras, que no sé si decirle bondades, ¿no? Que ustedes nos transmitan, y le voy a recomendar también que se cuide para que los días jueves pueda estar aquí a las 14 horas. Bueno, la transmisión se hace en AM620 y en FM96.7. Hoy es un día muy frío. Nos habían prometido los meteorólogos que hoy iba a mejorar. Bueno, quizás para algunos habrá mejorado, ¿no? Pero nosotros, que estamos acostumbrados a temperaturas récord por lo alta, ahora estamos mirando el termómetro ahí abajo, ¿no? Y decimos, ¿cómo se arrugó el pobre termómetro? Bueno, nosotros también estamos un poco arrugados de frío, pero de todas maneras vamos a tratar de llevar las cosas adelante, ¿no? Como está acostumbrada la señora Avellaneda, les quiero recordar algunas fechas que tenemos hoy que recordar, ¿no? Y voy a empezar por una que es muy picante. ¿Y saben a quién me voy a referir? A un señor que nació en Rosario, pero él tenía toda su familia en Córdoba. Fue un buen estudiante de medicina. Fue compañero mío en la facultad. Parábamos en un bar que se llama Los Estudiantes, en la calle Córdoba y Uriburu, en Buenos Aires. Él se sentaba en la última mesa y tenía la mala costumbre de conversar con todos los que se sentaban allí al lado. Yo era uno de los tantos que llegábamos temprano porque vivía lejos de la facultad, ¿no? Y también tenía una costumbre que no sé si era buena o mala. En aquel entonces era muy buena para nosotros, ¿no? Llegábamos más temprano, pedíamos un café con leche, por supuesto con las correspondientes media luna, dulce de leche, manteca, todo, ¿no? Y cuando llegaba el momento de pagar, él sacaba un billete de 10 pesos, le hacía seña al mozo y decía, toda la mesa. Y bueno, como él pagaba, nosotros aceptábamos, ¿no? ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Al Che Guevara. Bueno, después cambió. No lo he visto más. Se fue del país. Hizo una lucha que él consideraba justa. Y terminó mal. Terminó mal, quiero decir, lo asesinaron. Una traición, según cuenta la historia. Tiempos venideros van a decir si él actuó bien o actuó mal. Como compañero de estudios, le aseguro que era magnífico. Era un ser admirable. Terminó mal, lamentablemente. Bueno, hay que recordarlo. Miércoles 24 fue un aniversario de su paso al más allá. Y dejando a mi ex compañero de estudio, les quiero decir que ese día miércoles 14, perdón, me equivoqué, dije 24, es miércoles 14, las tropas argentinas comandadas por el general Mario Benjamín Menéndez firman en Puerto Argentino la rendición ante las británicas en la guerra de las Islas Malvinas, en la que murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños. No quiero decir si la guerra fue justa o injusta. El balance nos dice que íbamos a perder. El balance también nos dice que es la primera vez que la Fuerza Aérea integra una guerra. Hasta ese entonces nosotros habíamos luchado tanto en tierra como en el agua. Y perdimos. Perdimos una batalla que es muy difícil de explicar. Las Islas Malvinas estaban en aquel entonces con todo su potencial económico en manos de una mujer. Esa mujer era la ministra inglesa, la señora Thatcher. Ella creo que defendió más sus intereses personales que los intereses de Gran Bretaña. Hoy estamos en conversación con esta gente. Es difícil entenderse. Hay que hacer toda una historia del mundo para darse cuenta que Inglaterra siempre prefirió las vías de comunicación, que eran lo difícil que antes existía. Ellos tenían los barcos, entonces se comunicaban. Y tienen también una obsesión. Cuando hacen un negocio quieren que la tierra les pertenezca. En el caso argentino les quiero decir acerca de la pertenencia de tierras, que tuvimos grandes patriotas. Cuando digo grandes patriotas, quiero limitarme a ese acto únicamente. Unos lo dirán que estaba mal, otros dirán que estaba bien. Don Juan Manuel de Rosas, que comandó la provincia de Buenos Aires, supo distinguir entre la política interna y la política externa. En materia de política externa se manejó como un habilísimo diplomático. En materia de política interna, dicen que fue un poco fuerte. No lo quiero defender, quiero justificar una de las actitudes. La gran mayoría, porque no quiero entrar en detalle, de los supuestos crímenes de Rosas se produjeron cuando él estaba conquistando el 50% de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, el sur. Entonces estaba a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, su mujer, una señora Escurra, y Ciriaco Cuitiño, que era el jefe de policía, que se entretenía con degollar a la gente en la plaza pública y reírse mientras perdían las últimas gotas de sangre. Cuando él llegó, todo eso se terminó. hay que ubicarse en la época que eso sucedía, y dejemos que eso la gente lo juzgue más adelante cuando tenga más elementos para ello. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Así reflexionamos sobre esto que acabamos de exponer.
Esto lleva muchas palmas. Cuando chacarera comienza a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro que fue.
Ahí va.
Tengo mi rancho colgado en arcón, y tengo violín, y tengo violín. Es de algarrobo, también de mistón. Hecho por mí, hecho por mí. Ahí va. Yo tal vez para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salón. Guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá.
Let's go, girls.
Bueno, y continuamos con nuestras reflexiones. Pero es bueno a veces reflexionar entre varios, porque si reflexiono solo, me autoexamino, y a veces suele suceder, ¿vieron el perrito ese que se quiere morder la cola y no le alcanza? Entonces es bueno que intervenga un tercero en esto y que le diga al perro, quédate quieto. No voy a hacer la función de perro, ¿no?, porque hablo, pero tengo suerte cuando visito funcionarios, por ejemplo, que es habitual en mí, ¿no? Sé que después comentan, dice, es distinto esta visita que me hizo porque no era tan formal, ¿no? Y se me dio días pasados por visitar la Casa de Gobierno, que es casi como una sucursal de mi casa, ¿no? Porque la visito casi todos los días, ¿no? Y llegué a un piso donde encontré una oficina un poco congestionada, ¿no? Había gente ahí, ¿no? Entonces entré y dije, ¿quién de ustedes es la que manda más acá? Y me dice una de las chicas, aquí ninguna manda, aquí todas tenemos que trabajar para el bien común. Me llamó la atención eso. Dije, bueno, esta es una oficina que funciona bien. Dije, por supuesto, me dicen todas allí, ¿no? y miro hacia un costado y me dicen, esa es nuestra jefa. Bueno, entré, me presenté. Muy simpática la jefa. Por supuesto, tenemos una diferencia de edad bastante apreciable, ¿no? Entonces le digo, ¿usted se animaría a encontrarse conmigo fuera de la casa de gobierno? Por supuesto, me dice. Bueno, entonces le invitaba a que venga hoy a este programa. Y aquí está con nosotros. Y como hace frío, ¿no? Yo vengo de la calle, ¿no? Ustedes saben que se entumecen las manos, ¿no? Los labios y demás. Prefiero que hable mi invitada. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para usted y para toda su audiencia.
Bueno, la audiencia quiere saber cómo se llama usted y qué es lo que hace en Casa de Gobierno.
Yo soy la doctora Marcela Quisgrana. En Casa de Gobierno estoy en una oficina que se llama Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, que está en el Ministerio de Gobierno y Trabajo, depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Y además de la función de esa oficina, cumplo el rol hoy por hoy de consejera federal de trata de personas. Y coordinamos desde la oficina el punto focal, que es un equipo interministerial. Está integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, y nos ocupamos de la asistencia y acompañamiento a las víctimas de trata de personas.
Bueno, ¿por qué no me detalla un poquito cada uno de esos que componen? A ver si componen o si hacen algo. Así la gente queda conforme con esto.
Sí. La función del punto focal, primero aclarar que todas las provincias tienen un punto focal que está coordinado a nivel nacional por la SENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros en nuestra provincia tenemos creado el punto focal a través de un decreto que se realizó, que tuvo una modificación el año pasado y que designa que la coordinación del punto focal esté en el Ministerio de Gobierno, a mi cargo. Yo siempre digo es una cuestión circunstancial y meramente instrumental lo de la coordinación. Todos somos iguales, todos los ministerios que conformamos el punto focal tenemos la misma importancia. Lo que pasa es que sabido es que cuando hay un cuerpo colegiado siempre tiene que haber alguien que coordine para que las acciones no se superpongan y que la organización sea óptima, en este caso, para que a la víctima le llegue la asistencia necesaria y el trabajo necesario. Entonces, el Ministerio de Gobierno se ocupa de la comunicación o el contacto directo con la víctima. La Secretaría de Derechos Humanos brinda asesoramiento letrado si hiciera falta. El Ministerio de Salud, lo obvio, la asistencia en cuanto a la salud. El Ministerio de Educación también, cuando son chicos que no son escolarizados, que hay que reubicar, o cuando son chicos que necesitan la asistencia de la escuela hospitalaria, que en su momento nosotros la precisamos por algún caso en particular, y el Ministerio de Desarrollo Social, por si se precisa algún refugio, por ejemplo, o también nos brindó últimamente en un caso que asistimos en Machagay, ayuda con zapatillas, por ejemplo, o en otro caso que tuvimos en Castelli, en el equipamiento de una vivienda familiar. La verdad que nuestra provincia tiene muchas víctimas a la fecha, la mayoría, en su gran mayoría, son víctimas de explotación laboral, tal vez producto de la necesidad laboral, la necesidad económica que tiene nuestro pueblo. Entonces escuchan propuestas de trabajo de otras provincias. Esas propuestas, yo siempre digo, esas propuestas que por ahí uno ve en las redes sociales, que son tan tentadoras porque te ofrecen un buen sueldo, casa, el traslado gratis. Entonces yo siempre digo, cuando uno ve tan tentador la propuesta, tiene que mirar la letra fina, la letra chiquita, y ver si hay algún antecedente, si alguien conoce ese lugar, si alguien estuvo por ahí. Desgraciadamente nosotros tenemos familias enteras que han sido víctimas de trata, y ahí es donde entra el trabajo de los puntos focales de las distintas provincias, porque ahí nos comunicamos los distintos puntos focales para poder asistir y que esa víctima pueda llegar a su provincia de origen.
Quiere decir, en palabras sencillas, que la gente sueña con un futuro mejor y hay quien se lo dibuja muy bien.
Exactamente, exactamente.
Y el beneficiario generalmente no es la persona...
El necesitado.
El necesitado.
Exacto, exacto, sí. Y desgraciadamente hay veces que el dibujante es tan buen dibujante que hace que un jefe de familia lleve a toda su familia buscando un futuro mejor, pensando que le va a poder dar todo eso que uno siempre sueña para los hijos, y se encuentra que no solamente termina siendo explotado ese jefe de familia, sino también la esposa, que esos hijos dejan de concurrir a la escuela, que también los hacen trabajar a esos hijos. La verdad, nosotros tuvimos, yo estoy en este cargo como consejera federal, y que también cubrí directa o indirectamente el cargo del punto focal desde el año 2018. Y he visto una gran variedad de situaciones, algunas más tristes y traumáticas que otras, y lo más sorprendente, que la pandemia incrementó este modo de captación que tienen los tratantes, porque con la pandemia se incrementó el uso de toda la tecnología, digamos, las redes sociales, de estos medios de comunicación como Telegram, como Facebook, Instagram, y son medios que utilizan las redes de tratantes para dialogar con las víctimas, para ir buscando posibles víctimas, y la verdad que es muy preocupante, es muy preocupante.
Sí, es un tema muy delicado y da para meditar. Bueno, mientras pensamos un poquitito en esto que nos acaba de decir, vamos a entretenernos con un poquito de música y enseguida volvemos.
Muy bien.
¡Ay, qué pasa! ¡Qué miedo! ¿Quién entró? ¡Ay, qué cosa rara! ¡Qué miedo! ¡Señor! ¿Usted es ladrón? ¡Corra, mamá! ¡Ay, pero corra, papá! Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. ¡Corra, mamá! ¡Ay, pero corre, papito! Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Tire con el zapato, con la mesa y el sillón. Le tire con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama. Ya me abrió mi roperito, está robando mi muñeca, esa muñequita. cosita hermosa, tan preciosa y tan bonita que me regaló mamá. Corra, mamá, y apúrate, papito. Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi fiesta hay un ladrón. Le tire con el directo, con la mesa y el sillón. Le tire con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se subió bajo mi cama, se me abrió mi roperito, está robando mi muñeca. Esta muñequita hermosa, tan preciosa y tan bonita que me regaló.
¿Dónde está mi hijita, ese ladrón? Va a pegarle un coscorrón.
La muñequita que me robó, debes tenerla en el pantalón.
¿Dónde está mi hijita, ese ladrón? Va a pegarle un coscorrón.
Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón, se mató. Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón. Pero ya la policía tiene presa a ese ladrón. Y me robó mi muñequita y creía que me lo llevaran preso. Me gusta malo, me gusta pobrecita mi muñequita. Que me la robó. Ay, qué malo que es.
La Argentina es grande.
Las distancias son inmensas.
Los cielos infinitos.
Los horizontes anchos.
Las tonadas diferentes.
Podemos parecer tan distintos y estar lejos entre nosotros.
Pero amar.
Y querer ser felices. Es lo que nos une y nos marca.
Radio Nacional. Marca País. A veces desayunan de buen humor. A veces de mal humor. A veces duermen hasta tarde. Y a veces no. Se pelean, festejan, se aman, se hacen problemas. Desde ahí arriba, el hombrecito que sale de la casita cuando hay mal tiempo ve lo mismo que la mujercita que sale de la casita cuando hay buen tiempo. Gente que está viviendo. Gente que a veces se lleva bien y a veces se lleva mal. Lo dicen ellos, que nunca tienen problemas. Solo porque nunca están juntos.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública es tu lugar elegido.
Comienza Espacio Publicitario.
¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Aire de Mañana. Nos quedamos hasta el mediodía aquí en la Radio Pública.
Aire de Mañana con Silvia Villavicencio.
Néstor Guevara.
Sí.
Dígame usted, por favor.
Un aire donde los misterios de las incógnitas son bellos y entretenidos. Un espacio para el pensamiento.
Lo que por allí no puede escuchar en algún otro ambiente, en algún otro lugar, porque no forman parte de la agenda, porque no forman parte del interés, bueno, de quien define entonces los contenidos, la Radio Pública va tratando siempre de subsanar esos olvidos.
No dejemos que se lleve lo mejor de nuestras vidas.
Aire de Mañana.
De 9 a 12, acá en Nacional Resistencia.
La vida no vale nada sin luchar.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Te avisa que Kaiserit dare manrai la ley 27610 NAC. Y si vichi, kaikaka la CBT, kirpe ka natarena tranaki, kaikaka kayadena ranran, machilo venate ka natarena tranak. Caso la ley 0 venatran, y si yaranta al 0800-222-3444. Ministerio de Salud de la Nación.
Finaliza espacio publicitario.
Compartís todos los días la radio pública.
Dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos.
Bueno, quiero recordarle nuestros teléfonos. El fijo es el 44-32-920 y el WhatsApp 3624-594578. ¿No pudieron anotarlo? Bueno, prepárense. De acá a unos minutos se lo vuelvo a repetir. Entonces lo tienen y ahí dicen lo que ustedes quieren. Si les parece que estamos haciendo las cosas bien, va a ser un gran aliento para nosotros. Y si las hacemos mal, por favor díganos en dónde nos equivocamos o qué quieren que hagamos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Argentina es grande, tenemos que juntarnos todos y entonces van a ver que es mucho más grande de lo que todos creemos. ¿Que en dónde estamos hablando? Sí, en la AM620 y FM96.7. Y la visita está esperando porque tiene mucho que decirnos, mucho que decirnos. Y me acaban de llamar una señorita, una voz muy agradable, ¿no? Y me dice que quiere que nuestra visita le repita bien cómo es su nombre y apellido, porque le está causando muy buena impresión lo que dice. Entonces, adelante nomás.
Yo soy la doctora Marcela Aquisgrana y trabajo en el Ministerio de Gobierno y Trabajo.
Bueno, perfecto. Y dígame, doctora, respecto de la dependencia que usted maneja.
Sí.
Las cosas malas saltan enseguida. Las cosas buenas dicen que las decimos para adularnos a nosotros. Dígame las cosas intermedias que están haciendo.
Muy bueno. Bueno, una de las funciones, o la función más importante, además de la cuestión de trata que nos ocupa, es el seguimiento del botón antipánico. No el seguimiento o la asistencia de las víctimas de violencia de género, que esa es una función que atañe exclusivamente a la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Nosotros hacemos el seguimiento al dispositivo. ¿A qué me refiero? Cuando la víctima se presenta en la comisaría de la mujer con un oficio extendido por un órgano judicial, llámese Fiscalía Especializada en Género, Juzgado de Familia, algún Juzgado de Paz, para retirar un botón antipánico, nosotros entendemos que la víctima está colapsada emocionalmente por toda esa situación que está viviendo, y pese a que el personal de muy buena manera y con mucha simpatía le explica sobre el uso del dispositivo y las funciones y demás, la víctima a veces no lo tiene en cuenta. O entonces nosotros, una vez que la comisaría de la mujer nos informa a quién se entregó, con todos los datos de esa víctima, con los datos del organismo que ordenó la entrega del botón, nosotros nos comunicamos telefónicamente y hacemos preguntas básicas de rigor, como por ejemplo, cómo está funcionando su dispositivo, si entendió bien cómo funciona, cada cuánto lo tiene que cargar, cómo tiene que hacer para apretar en caso de necesidad, cuál es la alarma, si sabe que el dispositivo tiene un GPS que la puede ubicar, si le informaron que la provincia le puede brindar algún acompañamiento psicológico de manera gratuita, si tiene asesoramiento letrado o si precisa. Muchas veces en esas situaciones nos comunicamos, nosotros tenemos el teléfono de la víctima y dos números alternativos de algún familiar directo en caso de que la víctima no responda. Entonces puede ser o la mamá o un hijo o un vecino. Muchas veces nos comunicamos con madres de víctimas que nos manifiestan su temor, su preocupación, nos manifiestan situaciones que están viviendo con los nietos, ya sea porque no hay cuota alimentaria, porque familiares del victimario quieren ver a los niños y no saben si está bien o está mal que se lo permitan. Pero fundamentalmente la cuestión alimentaria es la que más preocupa. Entonces, depende de la situación, orientamos, hay un o a la defensoría, dependiente del Poder Judicial, que está en Güemes 655, que es la defensoría oficial. Como nosotros le decimos a las víctimas, es el abogado gratis, como para que ellos puedan interpretar, o al CAJ, que también es un organismo de nación, que también brinda asistencia letrada de manera gratuita. Y en algunos casos, si la víctima se acercó a Casa de Gobierno por alguna otra cuestión, nosotros ya tratamos de evacuar las dudas. Así no tiene que estar recorriendo tantas oficinas y dando tantas vueltas. Nosotros no estamos preparados en cuanto a recurso humano como para poder tener una asesoría letrada a las víctimas, pero en caso de alguna urgencia y con el afán de que esa víctima no esté recorriendo oficinas y oficinas, nosotros tratamos de canalizar la situación. Este seguimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las víctimas entienden que ya no precisan el botón, ya sea porque el victimario está preso o porque ya cesó el motivo que dio origen a esta medida cautelar, y entonces por ahí no saben qué hacer con el botón, o muchas veces uno dice, bueno, mañana lo voy a llevar, o pasado, y uno no dimensiona, digamos, la importancia de que cuando no lo preciso más, cuando yo entiendo que ya estoy fortalecida o que ya terminó la agresión, la importancia de devolverlo rápidamente a la comisaría de la mujer para que se lo pueda entregar a otra víctima que está esperando. Es un elemento muy útil, es un instrumento, es muy chiquitito, práctico de llevar, es más, cuando se lo entregan viene con una, como una correíta que uno lo puede tener colgado del cuello, lo puede tener en la cartera y fácil de ubicar, digamos, y es muy importante el uso y el buen uso. ¿A qué me refiero? Cuando yo entiendo que ya no estoy en situación de peligro, rápidamente reintegrarlo. El costo de los botones es muy alto para la provincia y es muy necesario, y la demanda es muy alta. Entonces, cuando no lo preciso, lo devuelvo para que otra persona en situación de peligro lo pueda utilizar. Nosotros nos hemos encontrado con distintas situaciones, víctimas que lo tienen apagado, que se fueron de viaje y lo dejaron y nunca avisaron a la comisaría de la mujer, porque también el 911 toma contacto de que el dispositivo está apagado, y obviamente uno se preocupa porque no sabe si la víctima se quedó sin batería, si tuvo alguna situación de peligro y por eso el dispositivo no está reportando, o entonces por eso es importante que la víctima conozca el uso del dispositivo, todas las funciones que el dispositivo tiene, para que cuando realmente hay una situación de peligro pueda recibir la ayuda de manera inmediata. También para nosotros es muy importante lo que nos dice la víctima, porque a veces la víctima dice, apreté la alarma varias veces y no vino nadie ni me llamó nadie. Entonces nosotros, todo eso que nos dice la víctima, bueno o malo, nosotros preparamos un informe y lo enviamos al organismo judicial que ordenó la entrega del dispositivo, para que el organismo disponga si tiene que hacer un llamado de atención a alguien o si tiene que aceitar los engranajes de algún equipo que no esté funcionando bien. Hablando de equipo que no funciona bien, a veces las víctimas dicen, me quedo sin batería muy rápido, o no puedo subir el volumen, bajar el volumen, o entonces también nosotros le sugerimos que se acerque a la comisaría de la mujer, para que si las chicas no le pueden solucionar el problema técnico, puedan retenerle el equipo o cambiárselo para mandar a hacerlo arreglar. También es una función, también eso hace la comisaría de la mujer. Por eso es muy importante el contacto con nosotros. A veces se enojan porque las estamos molestando, a veces los llaman del 911, después las llamamos nosotros. Entonces, ¿por qué me llama tanta gente? ¿Qué es lo que pasa? Justamente porque se las está cuidando. Y todo eso que nos dicen, nosotros informamos a la fiscalía o al juzgado que ordenó. Entonces es muy importante este seguimiento, digamos.
Sí, evidentemente cuando intervienen distintos elementos o distintas personas, hay un enfoque diferente de esto, ¿no? Una cosa que me sucede con frecuencia es ir a ver las exposiciones de nuestros escultores, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, ¿qué viste? Y bueno, yo vi la escultura de frente, yo la vi de costado a 20 grados, a 30, a 50 grados, ¿no? Entonces, de acuerdo a como uno mire el objeto, es la impresión. Exacto. Que tiene. Y primeramente que las víctimas de estos desaciertos humanos, ¿no? Uh-huh. Tienen diferentes situaciones y a veces no la plantean con claridad, o quien las recibe está acostumbrado a recibir de otra forma y los resultados son diferentes. Pero lo bueno del caso es que hay voluntad en solucionar y en ir perfeccionando esto y en tener un contacto permanente para que ninguna de las afectadas quede con esto. Ahora, yo quiero quizás meterme en algo un poquito difícil. La mujer que generalmente la que tiene este problema, ¿encuentra una solución definitiva a su problema?
Yo creo que la víctima de violencia de género, lo más importante que tiene que hacer y aceptar hacer es recibir un acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Muchas veces, también por su cuestión de tiempo laboral, por su temor, muchas veces tienen temor de salir a la calle, pero el acompañamiento psicológico es muy importante, porque el fortalecimiento que necesita esa mujer que pasó por una situación semejante, lo más importante, primero, es que la víctima se reconozca víctima. Una vez que se reconoció víctima, se anima a pedir ayuda. Y entonces, porque muchas veces nosotros recibimos consultas de madres que dicen, yo sé que mi yerno la maltrata a mi hija, y mi hija no me lo reconoce, y yo me peleo con ella y me peleo, ahora mi yerno no quiere que ella venga a mi casa, porque entonces ese es un error. ¿Por qué? Porque primero tenemos que permitirle a la víctima que se reconozca víctima. Cuando ella se reconozca víctima, va a permitir que uno la ayude. Hasta que eso no pase, uno niega la situación. Y al negar la situación, me sigo sometiendo a ese victimario. Entonces, cuando la víctima no se reconoció tal, ¿qué puede hacer la mamá? Acompañar. Acompañar en silencio. No hablar mal del victimario. No tratar de hacerle entender a la hija la situación que está viviendo. Que la hija sola caiga en cuenta de lo que le está pasando, pero que la madre siempre esté. Lo importante es que la víctima sepa que no está sola y a su vez que el victimario vea, ojo con esta, tengo que tener cuidado porque está acompañada. ¿Me explico? Nunca tenemos que dejar a una víctima sola. Y cuando la víctima se reconoció y la pudimos acompañar, darle esa contención psicológica que es muy importante. A veces la contención psicológica tiene que ser no solo para la víctima, sino también para los niños que vivieron y fueron testigos de toda esa violencia, para que no la repliquen, para que la puedan superar. Y yo soy de la idea de que el victimario también necesita fundamentalmente la asistencia psicológica. Antes, hace muchos años atrás, el Centro de Atención a la Víctima, que está en López y Planes 157, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que es el lugar donde se brinda asistencia psicológica, también hay abogados, a las víctimas, también atendían a los victimarios. Después hubieron inconvenientes porque se encontraban o se cruzaban víctimas con victimarios, se vivieron situaciones complicadas, entonces se dejó de atender al victimario ahí y por un tiempo largo al victimario no se lo asistió, no se lo atendió. Entonces, desde hace un tiempo, el Hospital Perrando tiene un equipo que asiste al varón violento. ¿Por qué? Porque también necesita un acompañamiento psicológico para que reconozca eso que está haciendo mal para poder cambiar y para poder mejorar. Nosotros, como dirección, como oficina, hicimos en pandemia, aprovechando la virtualidad, una capacitación muy interesante, muy linda, organizada por el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Córdoba tiene un polo de la mujer muy, muy avanzado, muy evolucionado, que también tiene un sector que atiende, ellos no lo llaman victimario, sino varones violentos. Y pudimos escuchar testimonios de varones que a través del acompañamiento psicológico y de la terapia, pudieron perdonar a su papá, que había sido violento con su mamá, y ellos en su vida adulta replicaban eso que habían vivido de niños. Entonces, por eso la importancia de a todos los niños que son víctimas de esas situaciones de violencia, también brindarles asistencia psicológica, porque en su vida adulta, ellos naturalizan toda esta situación. Desgraciadamente, la violencia que vive hoy nuestra sociedad completa, no solamente la violencia de género, sino basta con salir a la calle y ver lo que es el tránsito, ver el trato de la gente. La gente está violenta, está colapsada, está nerviosa, y eso los niños lo replican, lo naturalizamos. Está bien que peguen cuatro gritos, está bien que se empujen, está bien que toquen bocina de manera insistente, y no está bueno. Entonces es muy importante que se les brinde, y esa posibilidad la da el Estado provincial en distintos organismos. A los varones violentos está el Hospital Perrando, y también se les pregunta si son de Barranqueras o si son de Fontana, también tienen lugares donde pueden recibir esta atención psicológica. Y nosotros también, cuando la Comisaría de la Mujer nos brinda esa información, el contacto del varón, también los llamamos y nos comunicamos, y también nos interiorizamos sobre cómo está, si está recibiendo la asistencia, si ve a sus hijos, si los quiere ver, si para poder tener un seguimiento.
Sí, todo esto me hace recordar algunas lecturas que hice, y hay un libro, no recuerdo el título en este momento, ¿no?, que es muy ilustrativo a su tapa. Muestra uno de los tantos descubridores de América, ¿no?, pleno verano, engalanados con sus uniformes bien gruesos, bien bordados, y a un costado los aborígenes. Los aborígenes son totalmente desnudos, ellos totalmente cubiertos. Bueno, cuando se juntan esos dos elementos, hay uno que quiere prevalecer sobre el otro. Y entonces ahí es cuando se producen estas situaciones. Y es lo mismo que yo creo que deben de tener hoy en día los especialistas que se dedican a la psiquiatría y, lamentablemente, a veces a la parte física, cuando hay lesiones, ¿no? Cuando encuentran que hay violencia, y yo digo, ¿de dónde surge la violencia? ¿Del cerebro o del corazón?
Ojalá del cerebro no. La verdad que yo creo que la violencia es patológica. A mí me gustaría hablar, yo siempre digo, con un sociólogo para que haga un estudio de nuestra sociedad y nos diga en qué momento nuestra sociedad hizo ese clic, ese cambio, y se tornó tan violenta y se tornó tan agresiva que ya no respetamos muchas veces nada. Y nosotros vemos eso todos los días. Entonces sería muy importante que cada uno, como reflexión, a usted que le gusta reflexionar, que cada uno como sociedad o como integrante de esta sociedad pueda ver, pensar en qué puede colaborar para que ese granito de arena se pueda ir sumando y entre todos podamos bajar un poco esta escalada de violencia que hoy tenemos.
Sería muy interesante. Y ¿sabe lo que pasa, doctora? Nos hemos desviado quizás del tema principal y hemos entrado en estos riachos, ¿no? Y yo le quiero hacer una invitación formal a usted para que en otra audición que tengamos acá, uno de los tantos jueves, ¿no?, que todavía faltan para finalizar el año, usted se acerque y que podamos hablar ya de temas más especializados sobre la violencia. Y le digo temas especializados para llegar quizás al fondo de esto, que perdonemos al violento, que el afectado sepa que tiene que brindarle apoyo, que él tiene que aceptar lo que se le dice, y así vivamos en una sociedad más organizada. Yo siempre digo que si tengo que llevar un tablón de 4 metros de largo, va a ser muy difícil, se me va a ir, que lo tomo por el medio, que la parte más larga, que la parte más corta. En cambio, si somos dos, lo llevamos con toda comodidad, ¿no? Somos muchos los que integramos la sociedad y creo que debemos colaborar para que esto funcione un poco mejor. Y en esa colaboración es que le pido una nueva visita a esta emisora, ¿no?, y a este programa, para que nos explique quizás lo que la gente generalmente no conoce, y que todos aceptemos con humildad de que hay gente que sabe más que yo y entonces es el que me puede enseñar.
Sí, sí, con mucho gusto. Antes de que nos vayamos del aire, porque sé que ya nos queda poquito tiempo, quiero dejarles a la gente la información de que existe la línea 145, que es una línea que funciona los 365 días del año, las 24 horas, que uno puede hacer denuncia de manera anónima cuando sospecha o tiene certeza de que existe alguna persona en situación o que es víctima de trata de personas. Es muy importante el hacer la denuncia, el hacer este llamado para que comience todo un protocolo para averiguar si realmente es o no es, que no tengan problema de que sea una sospecha, que ante la mínima sospecha que haga. Que si tenemos un familiar que no está en comunicación con nosotros, que no tenemos contacto, hagan la denuncia de manera urgente.
Doctora, muchas gracias por el tiempo que nos ha dispensado y la espero en la próxima. Hasta entonces. Hasta gracias.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.